Buenas tardes, queridos amigos. Un poco húmedos, una tarde lluviosa, pero aquí estamos. Jueves 20, ya 20 de noviembre de 2025, programa número 72. Humoresque, un puente a la cultura checa. Produce y conduce quien les habla, Ana Yanku, y nos vemos aquí todos los jueves de 16 a 17 horas por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación, tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y para comunicarse con el programa, no tienen más que mandarme un mensaje por mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Centroculturalcheco, todo con minúscula y seguido, @hotmail.com. Avisos parroquiales. Diego Cosín, nominado al Premio de Teatro Independiente por su dirección de La Peste Blanca de Karel Čapek. Esta nominación se va a develar, o sea, el premio definitivo, el 1 de diciembre, me dijo hoy Diego. Así que bueno, tendremos que esperar, el próximo jueves es 27, para el otro jueves ya les voy a poder dar las mayores noticias. Por otro lado, el domingo 30 de noviembre, a las 13 horas, va a haber nuevamente un almuerzo en el Club Spolok, es el Club Eslovaco de Capital Federal, en la calle Mármol al 600, en este caso con la visita de Mikuláš. Mikuláš es un personaje legendario de la Navidad. Es únicamente con reserva previa hasta el 21 de noviembre, o sea, mañana. Les paso dos teléfonos, el de Olga, 11-65-53-04-26, y el de Verónica, 11-30-20-68-76. Si pueden, no se lo pierdan, agéndenselo y llamen a más tardar mañana. Por otra parte, tenemos el 46ª Fiesta Provincial del Inmigrante de la provincia de Chaco, que en este año tiene lugar en Las Breñas, en la localidad de Las Breñas, donde está situada una de las comunidades más antiguas, junto con la de Presidencia Roque Sáenz Peña, de comunidades checas me refiero. Esta fiesta va a tener lugar del 21, o sea mañana, al 23 de noviembre de 2025, o sea hasta el domingo, de mañana 21 hasta el domingo 23, y Magalí Encina Osichka, de la colectividad checa y eslovaca, es la candidata a reina provincial del inmigrante, o sea que durante el fin de semana develaremos quién y si es la nueva reina. Ya les dije que estas fiestas también tienen, no quiero minimizar la importancia de las fiestas que ya tuvieron lugar en Oberá, Misiones, en Rosario, provincia de Santa Fe, en la ciudad de Córdoba, Córdoba, y en Berisso, provincia de Buenos Aires. Espacio de El Rincón de la Abuela, Babichin Kotek. Hoy les traigo algunos fragmentos de un libro de Bohumil Hrabal, que naciera en Brno en 1914 y falleciera en Praga en 1997. Bohumil Hrabal era un típico, podríamos decir, bohemio, tanto por la localidad como por su vida. es considerado uno de los mejores escritores europeos de la segunda mitad del siglo XX. Su padre adoptivo era gerente de una fábrica de cerveza en Nymburk, lugar donde Havel pasó su infancia y que impregnó decididamente toda su obra. Tras estudiar Derecho, desempeñó diversos oficios: ferroviario durante la guerra, experiencia que reflejó en su novela Trenes rigurosamente vigilados, llevado al cine por E.G. Menzel, agente de seguros, viajante de comercio y empacador en una prensa de reciclar papel, sobre lo que escribió Una soledad demasiado ruidosa. Inició su obra con un conjunto de poemas publicados en 1948 y prohibido unos meses más tarde, cuando el comunismo llegó al poder en Checoslovaquia. No pudo publicar su primer libro, Una perla en el fondo, hasta 1963, año en que decidió dedicarse únicamente a escribir. Junto a las ya mencionadas, destacan sus novelas Yo serví al rey de Inglaterra, también llevado al cine por E.G. Menzel, Bodas en casa y La pequeña ciudad donde se detuvo el tiempo, escritas casi todas ellas en la década de los años 70, cuando su obra fue de nuevo prohibida. Murió al caer desde su habitación en el quinto piso del Hospital Bulovka en Praga. En sus obras reflexionó a menudo sobre la idea del suicidio. Como era su voluntad, fue enterrado en una caja de roble, en realidad en un tonel de roble, con la inscripción Pivovar Polna, fábrica de cerveza de Polna, lugar donde se conocieron sus padres. Como verán, su vida fue bastante particular. Hablar de su producción, o sea, él y E.G. Menzel, ambos, uno escribiendo y el otro llevando al cine, tienen una larga historia de vidas que se entrelazan. Como les decía, Trenes rigurosamente vigilados fue un Oscar del cine. Yo serví al rey de Inglaterra fue otro. Y así podríamos nombrar varios más. Hoy les quería comentar sobre su, podríamos llamar sin temor a equivocarnos, su adicción a los gatos. Él amaba a los gatos y de hecho lo acompañaban. Y en su periodo de más productividad, o sea, cuando ya él se dedica directamente a escribir, siempre está acompañado de sus gatos, y no uno o dos, muchos, que se reproducían, y la señora, su esposa, se agarraba la cabeza porque no sabía ya qué hacer con tantos gatos que había que alimentar. Pero la verdad es que en Nymburk, que es donde él nace y se conocen sus padres, yo tuve la posibilidad de ir hasta allá, y cerca del arroyo, hay un riachuelo pequeño, hay una mesa y donde él, dicen que a menudo para inspirarse iba y se sentaba en esa mesa, y siempre iba con sus gatos. Esa mesa fue inmortalizada como una escultura, y hay esculturas de gatos para representar que ese era su lugar. Y concentrándonos en los gatos, su amor por los meninos era tan grande que llega a escribir un libro acerca de uno de ellos en particular, y el libro se titula Autichko. Autichko, traducido literalmente, sería autito, un auto chiquito. Esta obra fue traducida, gracias a Dios, por Mónica Zgustova, del checo, directamente del checo, y publicada en 2015-2016. La obra es de 1986, si no me equivoco, y yo les voy a leer algunos fragmentos. Mónica Zgustova es una traductora excepcional, que ha traducido al español varios escritores checos, no solamente Hrabal, pero muchas de sus obras o sea, de Hrabal, fueron traducidas por Mónica Zgustova. La traducción se denomina Mi gato Autichko. Antes de leerles, les voy a leer la contratapa de esta traducción, donde dice: en su casa de Kersko, cerca de Praga, Hrabal se recluye para escribir y cuidar de sus gatos, entre los cuales su favorito es Autichko. Los gatos marcan el ritmo cotidiano con sus juegos, sus deseos de retozar, el horario de sus comidas, y Hrabal se entrega a ellos con una ternura excepcional. Pero cuando los gatos empiezan a reproducirse en exceso, el autor ya no tiene tiempo para trabajar ni para dormir. Se ve obligado entonces a tomar medidas para preservar un equilibrio en la colonia. Y es cuando sufre y se odia a sí mismo, pues sabe que a pesar de su amor por estos gatitos, debe deshacerse de una parte para poder seguir cuidando del resto. Atormentado, solo consigue redimir su culpabilidad tras un accidente de coche del que milagrosamente escapa con vida. Hrabal en una entrevista dijo sobre esta balada gatuna: no soy indulgente cuando se trata de profundizar en el sentimiento de la culpa. De hecho, cuando en el mundo ocurre algo terrible, siento como si lo hubiera hecho yo o me lo hubieran hecho a mí. Puedo ver cómo la gente dispara en la guerra, ¿no? Los inocentes, y todo soy yo. E incluso el gato muerto, soy yo. Cuando veo un perro atropellado en alguna parte, también soy yo. Es una compasión profunda la que me despierta todo ser vivo. Leído esto, el libro comienza con: cada vez que mi mujer venía de Praga a pasar el fin de semana conmigo, soltaba un suspiro. ¿Qué haremos con tantos gatos? Yo intentaba consolarla. Ya sabes que en primavera desaparecerán los 5 gatos que tenemos ahora. Una tarde uno de ellos dejará de venir y nos pasaremos la noche llamándolo, pero sin ningún resultado porque el gatito ya no volverá a aparecer. Después pasará lo mismo con el segundo y el tercero y al final solo quedará uno. Y también se irá un día para no volver. Pero mi mujer no quitaba la vista de los animalitos y no paraba de lamentarse. ¿Qué haremos con tantos gatos? ¿Qué? Sin embargo, pese a las quejas, esperaba con ilusión las mañanas cuando nos despertábamos y, una vez levantados, abríamos la puerta del jardín y 5 gatitos ya crecidos irrumpían en la cocina para atacar la leche que habíamos vertido en 2 cuencos. Después nos volvíamos a meter en las 2 literas, todos, sí, mi mujer y yo, y los gatitos también, se introducían debajo de nuestros edredones para calentarse. A mi mujer le ponía 3 gatitos en la litera superior y así hacíamos la gras matiné con los animales que se dormían plácidamente con nosotros en nuestras literas. Renda, Segmiller y Selva Negra se metían en la cama con mi mujer, mientras que a mí me hacían compañía los 2 gatitos negros con calcetines blancos y pechera blanca. A la gatita negra le había puesto Schwarzava y al gatito moreno calcetinitos. La que me quería más era Schwarzava. Yo la devoraba con los ojos y ella me quería tanto que casi se desmayaba cuando la tomaba y me la ponía en la mano y me la acercaba a la frente y le decía al oído todo tipo de dulces, dulcísimas declaraciones de amor. Y es que yo había llegado a una edad en que ya no podía enamorarme de una chica guapa porque no sabía cómo hacerlo. Y también porque estaba cada vez más calvo y la cara se me llenaba de arrugas. En cambio, los gatitos me amaban tanto como las chicas cuando era joven. Y yo lo era todo para mis gatitos. Era su padre y su amante. Pero la que estaba loca por mí, más que las otras, era Schwarzava, la negrita de los calcetines blancos y el babero blanco. Cada vez que le dirigía la mirada, ella se enternecía y se ablandaba, toda humilde y era preciso que me la pusiera en la mano. Entonces, durante unos segundos, la gata casi perdía la cabeza de tanta emoción, y su ternura se me transmitía a mí y viceversa. A veces la emoción me dejaba sin palabras. Bueno, seguiría leyendo, pero realmente es un libro que se los recomiendo. Está disponible la traducción localmente y, bueno, sale de lo común de esos temas dramáticos. Ustedes dirán, pero el libro se llama El gato Autichko y Autichko no apareció. Bueno, tienen que seguir leyendo para encontrarlo, pero Autichko es uno nuevo que va a aparecer más adelante. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ustedes saben que esta semana, el lunes pasado, fue el 17 de noviembre, el día oficial de la lucha por la libertad y la democracia en República Checa. El jueves pasado nos visitó el jefe de la misión adjunta, el señor Filip Kanda, quien nos contó los detalles de estas conmemoraciones, y en realidad el número 17 de noviembre de 1939, agosto, septiembre hasta noviembre de 1968 con la primavera de Praga, en Praga, y finalmente el 17 de noviembre, que en realidad fue un periodo, pero se toma la fecha también, de 1989 con la Revolución de Terciopelo, donde finalmente el régimen comunista cae, o lo hacen caer. Hubo muchísima gente que colaboró, no solamente los nombres tan destacados como el último presidente de Checoslovaquia, Václav Havel, y primer presidente de República Checa a partir del 1 de enero del 93, pero hubo mucha gente que hizo presión desde el exterior y dentro del país, como por ejemplo los signatarios de la Carta 77, de la cual ya el señor Kanda nos hablará en detalle, un manifiesto firmado por personas destacadas de la cultura, o sea, de lo que se llama la inteligencia, o se le daba por llamar, que ayudaron, repito, desde el exterior y localmente, a que el régimen comunista sucumbiera. Pero dejó muchas vidas, tomó muchas vidas y mucha gente que luchó. Hay algunos que son tristemente o injustamente olvidados, algunos ni siquiera recordados. En esa larga lista de personas que contribuyeron, quiero destacar una cantante, actriz, una persona multifacética, y me refiero a la invitada especial de hoy, que es Marta Kubishova. Marta Kubishova nació en Cheske Budějovice el 1 de noviembre de 1942. Está viva, gracias a Dios, y tiene 80 y pico de años. Se retiró ya del canto, pero sí es un ícono a menudo entrevistado. Entonces, hoy les voy a hablar un poquitito de Marta Kubishova. Marta Kubishova, para el tiempo de la primavera de Praga, de 1968, se hizo muy conocida con su canción. Ya tenía varias canciones registradas, pero con su canción Modlitva pro Martu, es una oración para Marta, y fue una de las cantantes más populares, se convirtió, gracias a esa canción, y a muchas otras, pero esa se convirtió en himno de la protesta de la primavera de Praga, en una de las cantantes más populares de la Checoslovaquia de entonces. En 1967 había ganado el premio Zlatý Slavík, Ruiseñor Dorado. Si recuerdan, cuando yo les comentaba y les hice escuchar a Karel Gott, él también él tenía como 23 o 24 ruiseñores dorados. Su canción, Oración para Marta, llegó a ser un símbolo de resistencia nacional contra la ocupación de tropas del Pacto de Varsovia en 1968. Durante esa primavera, la primavera de Praga, grabó encima 200 discos de vinilo y un LP que se llamó Songy a Baladi, Canciones y Baladas, lanzado en 1969, o sea, un año después de la primavera de Praga, donde todo se restringió, el cual fue inmediatamente prohibido en las tiendas. En 1970 el gobierno la acusó falsamente de hacer fotografías pornográficas, que llevó a una prohibición de actuar en el país hasta el año 1989, o sea, hasta la revolución de terciopelo. O sea, que tuvo que vivir en el anonimato y proscripta durante la mayor parte de los años comunistas. Kubišová, una de los firmantes de la proclamación del manifiesto Carta 77, sus primeros LPs después de la revolución de terciopelo de 1989 fueron un relanzamiento de Songy a Baladi y una recopilación de canciones viejas titulada Lampa. Lampa quiere decir lámpara. Escucharemos, como para ir adentrándonos en esa música de tantos años, la canción Proudy, traducido sería Pruébalo, del álbum Songy a Baladi, Canciones y Baladas, en la interpretación de Marta Kubišová en un registro de 1969.
Tenonkou a mazlivou proud do skále vytrysknou, pláčem slzy pojednou. Proudy stále stékaj z hor, proudy táhnou dál můj dlouhý zbor. Čestná stráž hlídá vzácný náklad náš. Proudy lásku odnesou do všech moří, do všech moří roznesou. Proudy, baby, proudy, baby. Říkáš plout tam, kam bude.
Acabamos de escuchar Proudy, Pruébalo, del álbum Songi Abaladi, de canciones y baladas en la interpretación de Marta Kubishova en un registro de 1969. La cantidad de películas que filmó, porque tengo que acortar muchísimo, o sea que es alguien de muchísimo peso en la historia cultural checoslovaca. Pero continuamos con su historia. Su padre era un cardiólogo y su madre era una ama de casa, quien más tarde vendía discos en la calle Zeletna en Praga. En 1952, la familia se mudó a Poděbrady, en las afueras de Praga, unos 50 kilómetros de Praga. Queriendo conseguir estar admitida en una universidad después de graduarse del instituto, o sea, del secundario, Kubishova empezó a trabajar en Poděbrady en una fábrica de vidrio. En aquel tiempo era útil tener experiencia trabajando como obrero, o sea, como operario. Su carrera de canto empezó con un grupo de baile que actuaba en Nymburk. Casualmente, Nymburk es como las historias que se entrelazan, porque en Nymburk es donde nace Hrabal, en los test de la tarde. Entonces ella actuaba allí en los test de la tarde cantando. En 1961 logró llegar a las finales de la competición Hledáme nové talenty, búsqueda de nuevos talentos. En 1962 pierde su trabajo en la fábrica de vidrio y hace una audición para el teatro Stop en Pardubice, otra localidad. En 1963 se muda al Teatro Alfa en Pilsen para actuar en Sueño Negro, una producción de Ludwig Ashkenazi. Empezó a colaborar con Václav Neckář y Elena Vondráčková en diciembre de 1965, estos dos últimos nombrados ya personas sobresalientes en la cultura local. Y cuando se preparaba para rendir, o sea, para actuar en Esperando la Fama, en 1967 gana la competencia checa, lo que les mencioné es Ladislavik, el Ruiseñor Dorado, una canción con letras por Peter Rada, que es Oración para Marta, llega a ser un símbolo de la resistencia nacional contra la ocupación de las tropas del Pacto de Varsovia en 1968. El 1 de noviembre de aquel año, o sea del 68, crea un grupo popular, Golden Kids, Niños Dorados, con los cantantes justamente Neckář y Vondráčková. En 1969 gana su segundo premio Zlatislavik, Ruiseñor Dorado, y se casa con el director de cine Jan Niemetz. Un año más tarde gana su tercer Zlatislavik, su tercer Ruiseñor Dorado, pero tuvo que recibir el premio en secreto en la oficina de la revista Mladý Svět debido a la normalización que ya comenzaba. El periodo nos explicó el señor Kanda la semana pasada, justamente la normalización, entre comillas, era una restricción efectiva a todo movimiento cultural o con algún atisbo de libertad en esa época de la primavera de Praga. La última representación de los Niños Dorados tuvo lugar el 27 de enero de 1970 en Ostrava. Vamos a escuchar, en este caso no por Marta Kubishova, pero por María Rotrova, en la interpretación de Ladislao Steidl y su orquesta, un tema de Marta Kubishova que se llama Řekni, kde ty kytky jsou, dime dónde están las flores, del álbum Hity Hits, en un registro de 1975.
Řekni, kde ty kytky jsou. Co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty dívky jsou, co se asi mohlo stát. Řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou být. Muži si je vyhlédli, sebou domů odvedli. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ti muži jsou, co se k čertu mohlo stát. Řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být. Muži v plné polní jdou, do války zas je zvou. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. A kde jsou ti vojáci, lidi, co se mohlo stát. A kde jsou ti vojáci, kde mohou být. Řady hrobů v zákrytu, meluzína kvílí tu. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty hroby jsou, co se s nimi mohlo stát. Řekni, kde ty hroby jsou, kde mohou být. Co tu kytek rozkvétá od jara do léta. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy.
Acabamos de escuchar Jeknik de ti kitki sou, dime dónde están las flores, de autoría de Marta Kubishova, en este caso en la voz de María Rotrova, acompañada por Ladislao Steidel y su orquesta. Continuando con la prolífica vida, su prolífica vida, en febrero de 1970, el gobierno prohíbe que actuara en el país con el pretexto de pornografía, como les contara, alegada, basada en tres fotos falsificadas hechas con montaje como evidencia. Esto llevó al director del entonces marca discográfica Supraphon, tan conocida aún hoy, de apellido Hrabal, con este asunto ante un tribunal, y a pesar de que ganara, o sea, no pudieron comprobar de que las fotos fueran reales, no tuvo sus derechos plenamente restaurados hasta 20 años más tarde. Después del régimen comunista checoslovaco, hubiera caído en 1989. Durante todo ese tiempo solo pudo actuar en acontecimientos subterráneos, así se decía, por invitación. a finales de los 80 hizo una audición para ser la cantante del grupo checo tan reconocida y también miembro de la resistencia, The Plastic People of the Universe, las personas plásticas del universo, pero esto fue rechazado por la policía secreta. Escucharemos ahora del álbum Marta Kubishova de Peche, o sea, envío de Marta Kubishova, justamente eran discos que se publicaban, pero enviados desde la tiniebla, desde las sombras. La canción Nächtes Bonis Nit, que suenen las campanas, es un tema de 1967 que fue relanzado después en un álbum con muchísimo éxito en 2019. La escuchamos a Marta Kubishova entonces, Nächtes Bonis Nit. Acabamos de escuchar de Marta, de y por Marta Kubishova, Nächtes Bonis Nit, que suena en las campanas de su álbum Kubishova de Peche, envío de Marta Kubishova, es un tema de 1967. Continuando con su historia, el primero de junio de 1979 nace su hija Caterina. El 10 de diciembre de 1988, o sea, 11 años después, de una ausencia del público, o sea, larga, seguía proscripta, aparece en una manifestación en el 40º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, durante la cual cantó el himno nacional checoslovaco. El 22 de noviembre de 1989, durante la Revolución de Terciopelo, repito, nosotros tomamos como referencia el 17 de noviembre de 1989, pero es toda una semana que tienen lugar los hechos entre los estudiantes que protestan y en homenaje a los estudiantes fallecidos tanto en 1939 como en 1968. Ella, durante el, entonces concretamente la fecha del 22 de noviembre de 1989, canta Oración para Marta, Modlitba pro Martu, y el himno nacional checoslovaco desde un balcón en la Plaza Venceslao. Esa es, digamos, la canción emblemática que, digamos, cuando hablamos de Marta Kubishova, imposible no escuchar esta canción. Si ustedes quieren tener la letra, muchas personas interesadas las pueden encontrar en YouTube, o sea, los buscan la música y aparecen las lyrics, las letras abajo. Es muy conmovedora. Escucharemos entonces un registro, hay varios registros de esta canción, es Modlitba pro Martu, Oración para Marta, que aparece también en el álbum Songi a Baladi, Canciones y Baladas, que yo les dijera que fue un registro de 1969, pero que después fue reeditada, relanzada en el 2016, creo. Entonces, escuchamos Marta Kubishova, Modlitba pro Martu.
Ich war
Acabamos de escuchar la icónica canción de y por Marta Kubishova, Modlitva pro Martu, oración para Marta, registro de 1969. Él recibió muchísimos premios, filmó más de 20 películas. Las canciones que tiene registradas son innumerables, a su vez que también interpretó canciones creadas para ella por otros. El 2 de junio de 1990 actuó en el famoso espectáculo Marta v Lucernie, Marta en Lucerna, el famoso teatro en el centro de Praga, para el que estuvo, en donde se le otorgó el Ruiseñor Dorado en 1970. El 28 de octubre de 1995 recibe un premio estatal, la Medalla al Mérito, por parte del presidente Václav Havel. Adam Georgiev publicó su biografía, Hitat Slunce, Tomando el Sol, en 1995. El 7 de marzo de 1998 le fue otorgada la Medalla de Honor Masaryk en una ceremonia en la sala de baile del Castillo de Praga. En octubre de 2002 le fue otorgada la Medalla de San Venceslao. 3 años más tarde se publicó su segundo libro biográfico, Marta Kubishova, Asito Tak Sambuchtiel, Marta Kubishova, quizás el señor lo quisiera así, escrito por Lubos Nechas. Varios años, Marta Kubishova regularmente preparaba recitales en su propio escenario en el Teatro Ungelt, en Praga. Allí, ella también apareció en un musical de cámara, Lipse Louchi v Nedjeli, y fue otorgada le fue otorgado el premio Thalia, que es un premio muy reconocido localmente, por su representación. En 2005 grabó un álbum nuevo, Vitei Lasko, Bienvenido mi amor, cuyas letras escribió John Schneider. En 2008, Supraphon publicó su primer DVD. En 2011, la obra de teatro por Malgorzata Sikorska-Mishuk, basada en la vida de Kubishova, fue escenificada en el Festival de Teatro Internacional de Moludi en Polonia, Olsztyn. Después de 2 compilaciones de canciones de los años 63 a 2014, fue también el nombre de la película documental hecha por Olga Somerova. Kubishova grabó un disco nuevo en 2016 llamado Soul. El 1 de noviembre de 2017 dio su último concierto en Cheske Budye Jovice, la ciudad que la viera nacer. Por último, vamos a escuchar de su álbum Lampa, o sea, ya un álbum posterior a su proscripción que terminara en 1989 con la Revolución de Terciopelo, del álbum Marta Kubishova en el Ungelt, o sea, el teatro este donde ella actuaba. Aquí hay un paralelismo porque el teatro se llamaba Ungelt, ya no existe. En alemán, Ungelt quiere decir ingratitud. Entonces, algunos recuerdan esta canción, o sea, el álbum, como Marta Kubishova en la ingratitud, pero en realidad se refiere al nombre en alemán de ese teatro, Ungelt. Esta canción, Lampa, la compuso Bohuslav Ondráček, la música, y la letra Pavel Vrba, especialmente para ella. Es una canción de un registro de 1999.
Nech chápali vůbec, co se se mnou děje. Lásku totiž vůbec nikdy neviděli. Vodili mě do expresa a tam v pološernu pili s džinem vůni lesa někdy na sekeru. Neviděli, co se děje, když má lampa bliká. Chtěli holku, co se směje, holku, co se slíká. Co se slíká. Tak se jednou stalo, když mě s tým už svlékl, že má petrolejka blikla naposledy. Ten pán se mi vysmál, pak se trochu lekl, to když cítil místo tepla hladné ledy. Smutně jsem se rozloučila s tím posledním pánem. Poprvé jsem tehdy pila koktejl prázdno s ránem. Marně chodím do expresa, bez lampy jsem tmavá, z džinu světlo nevykřesám. Džinu bolí hlava. La 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 la.
Y con Lampa, Lámpara, de Marta Kubishova, de 1999, nos despedimos en este pequeño homenaje que quisimos hacerle a una vida dedicada a la lucha por la libertad. Paradójicamente, buena parte de esa vida no fue en libertad. Hasta el próximo jueves. ¡Ahoy!